Leo saltó a la fama mundial por ser The Last Woman Standing, que se traduce como la última mujer en pie. Quedó en el puesto 27 de las series mundiales de póker, que es pues las series más importantes del mundo, ¿no? A este torneo, y este dato es importante, se presentan un 5% de mujeres. O sea que estadísticamente es complejo llegar lejos, ¿no? Insisto, tener este título te pone en el mapa. Vamos, te dan hasta una copa. Lo que pasa es que para Leo era como ser campeona del mundo sin serlo de verdad, ¿no? Porque es un puesto 27, claro. Y esto explicarlo en las entrevistas fue un poco largo, ¿no? La historia, tal que así, no está mal. Pero si viajamos 12 años en el tiempo, a 2021, a Las Vegas, la cosa mejora. Leo Márquez, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos en la mesa final de las series mundiales de póker del año 2021. Quedáis Alex Kulev y tú. Y tú tienes en la mano, creo, un rey y una jota de corazones. ¿Por qué no terminas tú la historia y así terminas tú de presentarte?
Qué ilusión rememorar ese momento, la verdad, tendría que hacerlo más a menudo. Sí, quedamos dos ya en un torneo de más de 1.500 personas, creo. Y además, justo pocos minutos antes de que a mí me tiran esa mano, yo había estado en una desventaja bastante bestia. Alex Kulev, que además es un jugón, es un jugadorazo, tenía 45 millones de puntos y yo 5.
¿Qué dices? Eso es.
Imagínate, ¿sabes? La remontada tan épica que en el fondo, o sea, lo típico, nunca pierde la esperanza y tal, pero bueno, te ves con pocas chances
Claro,
de remontar eso. Entonces, pues imagínate, fue increíble. Fue increíble, fue obviamente de los momentos más felices de mi historia pokeril.
te lo jugaste a Olin, ¿no?
Bueno, pero ahí ya le cubría yo, sí. Nos lo jugamos todo, pero bueno, cuando juegas uno contra uno, los rangos, que es como todo el abanico de cartas que puede tener tu rival y el tuyo, son muy amplios. Entonces ahí un rey y una jota, yo estaba más que contenta de ver el all-in.
¿Sabes? Leo, que siempre se dice que hablar de dinero es de mala educación. A mí me lo parece, pero no sé si en el póker preguntar de cuánto es un premio es de mala educación o no, porque es público, vamos.
Es público, ¿sabes? Mira, yo te lo digo porque está en todos lados. Sí que es verdad que en el póker es como demasiado morboso el tema de la pasta, porque así como también es público lo que ganan, por ejemplo, los tenistas por participar, yo qué sé, en Wimbledon o en cualquier torneo, nadie se lo pregunta en las entrevistas, fíjate, ¿sabes? Que siempre se habla mucho más de resultados y de logros.
Claro,
Y en
de
el póker eso
jugadas, de
es.
estrategias, sí.
Claro, y en el póker creo que aún el tema de la pasta es bastante morboso. Pero bueno, para que te hagas una idea, te explico cómo funciona. Si un torneo cuesta 1.000 euros participar, empiezan a recuperar la inversión el 15% de participantes. De manera que, por ejemplo, si en un torneo de 1.000 euros participan 1.000 participantes, pues el 151 se va a casa con la buchaca vacía y el 150 empieza a recuperar la inversión, que igual se lleva 1.500. Entonces va subiendo muy paulatinamente el dinero que los participantes se llevan, de manera que los premios gordos están en la mesa final, en los últimos seis participantes que quedan en vida, y el ganador suele llevarse entre un 15 y un 20% del total de premio. Es decir, que si era un torneo de 1.000 euros con 1.000 participantes que se genera un bote de premios de 1.000.000, el primero pues suele llevarse 150.000 o algo así.
Me estás dando mucha vuelta para no contarme cuánto ganaste
Y
tú, ¿no?
ahora voy. Era para que supieras cómo funcionaba. Yo en ese torneo me llevé 370.000 370.000.
Estamos hablando con Leo Margetz. Leo es la mejor jugadora de póker de España. Y me ha llamado bastante la atención que no te gustasen los juegos de cartas. Creo que solo jugaste hasta las cobas, hasta los 18
Y
años, ¿no? Algo así.
obligada, o sea, o sea, obligada, porque si no, yo no tengo hermanos y si no me aburría y mis padres estaban jugando a la escoba y era, si quieres, escoba o si no, a tu cuarto a jugar con pequeños ponis,
Ya. Y entonces
¿sabes?
conoces el póker por una expareja tuya, ¿verdad?
Sí, por Cristian me llevo muy bien, o sea, fue bonita la historia porque yo conocí a este chico y jugaba a póker y a mí me despertó bastante curiosidad. Siempre pienso que te tiene que nacer a ti la curiosidad, que cuando alguien te lo quiere explicar, o sea, tiene que nacer de
Claro,
dentro, porque
claro.
es un juego que requiere tantísimo esfuerzo que te tiene que salir de ti esa motivación. Y a la que entendí de qué iba fue como wow, yo nunca me propuse como objetivo quiero ser pro, quiero ser profesional, pero sí que dije, bueno, yo quiero mejorar a esto.
Claro. Y tú trabajabas en una multinacional, en un puesto de marketing deportivo bastante bueno.
Sí.
¿Por qué lo dejas? ¿Y cómo decides que lo vas a dejar?
Lo dejo porque desde dentro lo veía muy diferente. O sea, a ver, no sé cómo hubiera sido mi vida si no conozco el póker, pero tengo bastante claro que de una forma u otra me habría salido del sistema, creo. No sé cómo, quizás montando yo una empresa, quizás haciendo algo en el... ¿sabes? Bueno, podría ser autónoma, no lo sé, ¿sabes? Escribiendo, no lo sé. Yeah. Pero estaba muy, muy desencantada. No estaba a gusto, y luego también al final fue un riesgo que tomé en un momento bastante bueno, en el sentido que era joven, aún no había entrado de lleno en el mundo laboral, sabes que a veces tiras de inercia de hostia ya tener demasiadas cosas como en marcha, y tuve claro que me iba a arrepentir más de no intentarlo.
Pero tengo una pregunta, porque el póker no te da un sueldo fijo, es decir, tú te presentas a torneos, a mesas online, vas ganando lo máximo que puedes, pero claro, tú tenías un sueldo fijo. ¿Tú hiciste algún cálculo de cuánto tendrías que ganar al mes para estar tranquila? ¿Un jugador de póker hace una estrategia anual de inversión y de retorno?
Sí, pero cuando empiezas, es lo que te digo, al principio, bueno, hay diferentes fases, ¿no? Tú, cuando no conoces mucho de qué va el póker y empiezas, un día ganas igual 100 euros y dices, hostia, 100, si trabajo 20 días al mes, y luego, ¿sabes? Empiezas a hacer el cuento de la vieja y dices, ya. Me gusta.
Ya.
Y luego te das cuenta que nada que ver, que evidentemente es lo que has hecho tú, el póker, en el póker existe la varianza. Es decir, que muchas veces tú puedes tener, no es como en el ajedrez, ¿no? Que es como tú eres bueno y siempre ganas. En el póker tú puedes ser bueno y ganas a la larga. A corto plazo puedes no ganar, puedes no estar materializando al corto plazo.
O sea, que es como la bolsa, más o menos, ¿no?
Muy, muy, muy parecido. ¿Qué pasa? Que entonces la clave es meter volumen. Cuanto tú más juegues, más manos juegues en las que sacas pequeñas ventajas de tus rivales, más materializas a final de mes, ¿no? Pues ese beneficio.
Claro.
También es la parte bonita del póker, ¿no? Que alguien que no sea ultra talentoso puede tener un poco de suerte a corto plazo y ganar a un profesional. Eso sucede en casi ningún juego de habilidad.
Porque Leo, yo entiendo que profesionalizarte al póker es mucho más fácil cuando tienes un recurso como el póker online, que puedes jugar desde casa todos los días, a tener que tú irte, pues dices, juegas en volumen. Ya digo, pero pues no me tengo que pasar por todos los casinos de España durante todas las noches. ¿Tú juegas todos los días en casa?
Yo juego prácticamente todos los días. Y has dicho algo que se nota que entiendes esto, porque al final hay chavales de igual 21 años que ya tienen muchísima más experiencia que un señor que te diga, oye, llevo 40 años jugando a póker, pero es que igual juega los domingos en el casino, ¿sabes? Y juega 30 manos la hora, y online te da la posibilidad de estar jugando varias mesas a la vez, va todo mucho más rápido. O sea, yo realmente... me gusta tanto el póker en vivo como online, pero sí que no entiendo la profesionalización sin el póker online, porque de alguna manera te curte, puedes ahí meter volumen, puedes probar cosas.
Porque ¿cuántas mesas juegas tú a la vez, por ejemplo?
Yo no soy de las que más juega, y además sí que eso se nota un poco también ir haciéndote mayor. Yo juego 6 mesas a la vez.
¿6 mesas?
Sí.
Pero bueno, en épocas... La cabeza,
no. Que en épocas buenas había podido jugar 12. Y tengo 12? Amigos y tengo amigos que se abrían más de 20 mesas. Es una locura. Sí.
Estábamos hablando con Leo Márquez. Leo, les recuerdo para quien se haya incorporado ahora mismo, que es la mejor jugadora española de póker. Y me das un poco de coraje, pues... Tienes pinta de... Me he estudiado tu historia y tu vida. Y te lo digo porque eres muy inteligente. Sé que has sacado muy buenas notas siempre y eres la típica de decir, no me quiero presentar a selectividad, pero sacaste un 9,4.
Sí. Entonces, no me iba a presentar a selectividad porque como iba a estudiar a Inglaterra, dije... y al final ahí mis padres me apretaron y me alegro. No, yo me alegro de haber hecho la SL, me alegro de haber estudiado una carrera, aunque luego lo típico te dicen, pero tanto estudiar, porque luego dice algún máster y tal también, ¿para qué? Y yo pienso que... yo no me arrepiento, y más en Inglaterra, que el sistema educativo está bastante bien y es como muy práctico desde el principio, ¿sabes? Es muy diferente
pero
aquí.
Pero si hiciste algo muy interesante, que es estudiar, no sé si a raíz del póker o antes, ciencias del comportamiento humano, es decir, la ciencia que analiza el porqué de nuestra conducta, que el póker al final es eso, ¿no?
Es que es totalmente eso. He hecho dos. Hice un máster en Inglaterra, en Manchester, de. Digamos. Me sale en inglés. Competencias Dino. Emocionales, que es un tema que me interesa mucho y también se puede vincular mucho al póker, pero no lo hice necesariamente o exclusivamente por eso. Y años más tarde hice en ese un máster en neurociencia, que también entender qué motiva la conducta de los humanos es que es brutal. O sea, me interesa mucho. Entonces, al final, no sé si. Es algo que siempre me ha interesado y también por eso se me ha dado mejor el póker, claro. O bueno, se retroalimenta un poco todo.
Pero Leo, la interpretación es subjetiva, ¿no? Es decir, yo puedo estar pensando que tú estás pensando que el gesto que yo estoy haciendo es lo que estás pensando, pero lo estoy haciendo a propósito para que sea lo contrario. No sé si me he explicado.
Te explicas perfecto y eso, cuando estás jugando con profesionales, en lo que respecta se llama tells en el argot del póker, al lenguaje no verbal, las pequeñas pistas que te puede dar el cuerpo, ajá, no sueles prestar mucha atención porque generalmente sabes que son conscientes de que su lenguaje corporal puede dar pistas. Entonces, a no
¿me
ser
puedes
que
poner
veas
un ejemplo práctico?
Sí. Por ejemplo, tú ves que alguien mueve las fichas de una determinada manera, apuesta, y cuando apuesta coge las fichas de una determinada manera.
Vale.
Hacia el centro. Y cuando hace eso y al final le ves sus cartas, siempre lleva una mano buenísima, ¿vale? Siempre, ajá, lleva un manón.
Ajá.
Y de repente ves que de vez en cuando no hace el mismo movimiento de coger todas las fichas de golpe, sino que las coge como desordenada y las tira. Ajá. Y justo ves que esa vez, cuando enseña las cartas, lleva un farol.
Ah.
Eso te puede hacer pensar... uy, aquí hay un patrón de conducta, sí, no siempre, exacto, lo hace de una manera. Entonces sí. Pero si tú no le ves las cartas, si tú de repente las coge mal, las tira mal las fichas, tú no puedes crear la hipótesis hasta que no veas que lo estaba haciendo,
claro,
con malas cartas.
Hasta que has confirmado el patrón.
Claro, entonces se trata de intentar ver patrones de conducta y cuando ves algo que se desvía de ese patrón base, intentar conectar puntos. Lo mismo con temas un poco más físicos, ¿no? De alguien que se rasque. La gente le gusta mucho a simplificar el tema del lenguaje no verbal. Y, ay, se rasca la nariz, va de farol. Mira hacia afuera, las tiene buenas, ¿sabes? Cosas así. Y en realidad...
Y esto, Leo, en el póker online no existe, ¿no?
No, pero sí que existen pistas con el tiempo que se toma la gente para...
Ah.
Claro, todo puede ser una pista cuando estás ahí metido, ¿sabes? Vale. Imagínate que alguien siempre... toma decisiones de manera súper rápida, no se toma ni 2 segundos, y de repente tiene que toma más tiempo. Pues ya deduces algunas cosas. Algo de información te está dando.
Ajá. ¿Tú usas gorra y gafas de sol? No, ¿no?
Yo empecé usando gafas de sol y gorra, iba en modo esquimal. Pero con los años me he dado cuenta que lo de las gafas, pues prefiero mirar a la gente...
Ya.
A los ojos, que también creo que es un arma muy potente el poder aguantar la mirada. Y luego lo de el cuello, pues no me encanta ir descubierta, pero no me lo... O sea, con llevar un jersey está bien. No sufro, ¿sabes? Esos ataques, sí, de nuez que parecía que se me saliera del
mira,
cuello.
Te voy a poner un ejemplo con lo que me ha pasado a mí para que me expliques algo que creo que es bastante común en el póker, sobre todo en el no profesional. Y es que yo cuando he jugado me frustro rápido. Es decir, y intento ser muy cuidadoso y calculador con las apuestas al principio, ¿no? Hasta que llego una... en la que apuesto más de la cuenta, porque, por ejemplo, tengo todas las de ganar, porque tengo una pareja de ases y ha salido un as en el flop, en las 3 primeras cartas, ¿no? Y digo, bueno, voy con todo, porque aquí toda esta gente no tiene nada. Pero ahí, de repente, sale uno con un 4 que te ha sacado un full o un lo que sea o un tal. Y claro, ahí llega un momento en el que te quedas con menos fichas de las que tú pensabas que ibas a tener y empiezas a hacer apuestas más grandes, vas doblando apuestas.
¿Eso?
Y ya te sale una pareja de ases y dices, tú voy con todo.
Eso es el conocido como tilt, que sería como desquicie. Ajá. Es decir, eso es una de las habilidades, controlar el tilt, controlar el estado emocional, es una de las habilidades más importantes, casi por encima del aspecto técnico, porque tiene que ser la base, eso y el control de banca, ¿no? El control de recursos económicos. Pero, claro, ¿cuántos jugadores técnicamente muy buenos he conocido que por tener una mala gestión emocional... pues se han ido a tomar por saco? Claro, porque al final una cosa es el aspecto técnico puramente, ¿no? De saber calcular bien estadísticamente y saber leer a tus rivales incluso. Y lo otro está las emociones, que a ti de repente te meten, pues eso, en el póker se llama un bad beat, cuando se supone que tienes que ganar la mayoría de veces, un 80% de las veces vas a ganar, ajá, y de repente, lo que dices tú, ¿no? Dos ases. Uh-huh. Aunque sea preflop o ya cuando hay las cartas comunitarias, da igual, tú tienes un 80% de ganar y de repente al tío le tiran por las dos últimas cartas una escalera inesperada.
Y un 4 y un 3, que dices tú, claro, madre mía, a ver, y claro, encima de color distinto.
Eso, y encima te frustra porque el tío ha jugado mal. ¿Qué pasa? Eso cuando no estás acostumbrado a jugar, te frustra, te desquicia, te pone de mal humor. En realidad, a mí, si me pasa eso, uh-huh, no te voy a decir que lo celebro porque me da rabia, pero sí que celebro que haya gente que juega tan mal. Porque gracias a esa gente, a la larga yo hago dinero gracias a gente que juega así de mal. Lo que pasa que entiendo que si tú no eres pro y estás allí para pasártelo bien, para dos veces al mes que juegas, dices, sí, joder, ¿sabes? Qué sí, pena que ahora sí, me hayan, ¿sabes? Que me hayan trucado.
Oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres en el mundo del póker en proporción?
Es la pregunta del millón. A mí me la llevan haciendo desde el 2009. Y yo entonces pensaba que era un tema de, como de falta de popularización del juego. O sea, digo, a la que esto se haga más mainstream y tal, subirá el número de chicas. Hoy en día, pues 16 años después, seguimos siendo eso, alrededor de un 5%. Y yo es que creo que no pasa nada, porque al final existen algunas actividades que llaman más la atención a chicos y otras más a, claro, chicas. Claro. Mientras haya igualdad a la hora de poder acceder a esa actividad, que la,
sí,
hay,
de oportunidades,
a mí me parece que no hay que hacer tanto drama, ¿sabes? Porque, no en tu caso, y lo agradezco, pero sí que muchas veces me han preguntado como muy, de forma muy sesgada, ya, uy, ¿te sientes infravalorada, menospreciada? Sí, y es, sí, hostia, sí, tío, ¿sabes? Siento no dar un buen titular, pero es que no, me siento uno más. Y es verdad que me siento uno más. O sea, me siento uno más. A veces sí que me gustaría que hubiera alguna chica más con la que hablar, porque también a veces, pues, todos mis amigos son del póker, son súper colegas, pero sí que a veces dices, pues por tener alguna conversación más de chica alguna vez, pero bueno, soy medio tío en eso, así que tampoco me importa. Pero que sí que hay chicas que me han dicho, porque también es verdad que al final cada persona es diferente y tú decides lo que te ofende, ¿no?
Claro.
A mí, por ejemplo, para no irme, hay chicas que me han dicho, pues yo me he sentido un poco intimidada. Claro, al final yo tampoco puedo proyectar como yo soy a cómo se va a sentir otra chica, pero pienso, gilipollas hay en todos lados. Claro que me ha pasado alguna vez que alguien me ha tratado diferente por ser chica, pero en el póker y fuera. Uh-huh. Al final, si tú le das el poder a esa persona de ofenderte con un comentario absurdo, pues le estás dando mucho poder a esa persona. Totalmente. Pero ya te digo, yo personalmente en el póker, al revés, vivo, creo que hay de media mucho más respeto que en la vida, porque al fin y al cabo suele ser gente lista, que no, claro, juzga, que no prejuzga. Sí, sí. Uh-huh. Entonces, en ese sentido,
oye, ¿la campeona o la mejor jugadora de póker en España tiene una cifra por la que se retiraría?
No, tengo un momento vital en el que me retiraré cuando deje de tener el hambre de competir. Creo que no es cuestión de dinero. O sea, mi objetivo es, yo no estoy full metida en el póker, pero ir creando como negocios paralelos también. O sea, ir generando cosas que tampoco me requieran muchísimo tiempo, pero que me motiven y sean también una fuente de ingresos pasivos en el futuro. Uh-huh. Estoy involucrada en una escuela de póker, Mento Póker, estoy metida
escribes,
en un...
tienes tres libros y...
Sí, bueno, pero tú sabes que los libros te dan notoriedad, pero pasta no te dan.
Hombre, o sea, sobre todo comparar con una serie mundial de póker de ruego.
No, pero está bien, porque gracias a los libros también pues salen... Yeah. Yo creo que te dan como un poco la autoridad de hablar de ciertos temas,
sí,
que es como que plasmarlo, y para mí fue un proyecto brutal, ¿eh? A ver, los dos primeros fue más colaborando, pero el último, que ha sido como mi bebé, el de Juega bien tus cartas, es un libro que yo tenía muchas ganas de hacer, porque realmente siempre he pensado que el póker es una analogía perfecta de la vida, y sobre todo que es un libro hecho para gente que no tiene ni idea de póker, ¿no? Y entender un poco que las habilidades que tú desarrollas jugando a póker, que las puedes desarrollar de otra manera, pero en mi caso es brutal porque las practico cada día jugando, te hacen ser un mejor tomador de decisiones fuera del tapete, es decir, en las decisiones vitales de cada día a nivel negocios.
Creo que había un estudio que decía que si pudiésemos tener un superpoder, creo que la mayoría de gente eligió el de saber lo que está pensando el de adelante, y eso al final te lo enseña el póker.
Sí.
Oye, Leo, hay una cosa que hago al final de las entrevistas, no te han avisado, ¿verdad? No te han dicho nada.
No, pero me gustan las sorpresas. A ver, de momento, hasta
tanto,
hoy.
Tampoco para tanto, no te preocupes. Lo que le pido a los invitados es que contesten a una pregunta que deja el invitado anterior y que luego le dejen una al siguiente sin saber quién viene, ¿vale? Entonces,
vale.
Te explico quién vino ayer. Ayer estuvo con nosotros Jonathan. Jonathan tiene 12 años, de mayor quiere ser científico, y vino al programa porque, como hoy es el Día Mundial contra el Acoso Escolar, nos contó su historia. Y su historia es que recibió, él tiene altas capacidades, ¿no? Entonces sufrió acoso escolar desde los 6 hasta los 12, se recuperó de ello y ahora ha escrito un libro, El Club de la Amistad, para ayudar a otros niños, ¿no? La verdad que su historia es buenísima. Y te dejo esta pregunta.
¿Sabía que era
sí,
para mí?
El mundo se acababa.
No,
mañana,
no, espérate, quítamela. No tenía ni idea de que era,
vale,
para ti. Ahí donde está la gracia del...
Claro,
del
claro, vale. A ver.
Vamos.
Si el mundo se acabara mañana, o te morirías mañana, ¿cómo viviría el día de hoy?
De primero, pero desde que te levantas, ¿eh?
Hostia, qué buena. Claro, está muy influida por el contexto inmediato. ¿Sabes? Yo ahora he estado... O sea,
lo sé.
Entonces, bastante igual. Siempre tengo la suerte, en general. Bueno, ahora estoy viviendo una... ¿Sabes? Ahora estaba viviendo en Andorra, me voy a volver. Entonces, seguramente estaría en Barcelona ya. O sea, si me voy a volver de aquí 4 meses, pues haría las maletas, pero me intentaría estar... Con mis padres y con mis gatos, sin duda. Y sin hacer nada especial, ¿eh? Al final, afortunadamente, me gusta mucho mi rutina general de cada día. Obviamente, me flipa el póker, pero no jugaría póker ese día. Claro, es que me ha dado un día, Jonathan. O sea, dame un poco más y un poco de día. No sé, pero igual hasta entrenaría, por decirte algo, ¿sabes? Porque
bueno,
me pone
una loca de correr.
No. También, mira, eso son las redes, que a veces, como si compartes más ciertas cosas, parece que solo hagas eso. Pero a ver, yo entreno 4 o 5 días, 1 hora. O sea, no es tan locura.
Bueno, eso depende de para quién.
Claro, depende de para quién. Pero es como si yo te digo, juego 2.000 manos al día. Para alguien será mucho y para otra persona será muy poco. Claro, ¿sabes? Lo que, pero bueno, que a mí que está bien. Yo creo que es, no, a mí no me parece desorbitado. Uh-huh. Y eso, pues, no creo que me pusiera a llamar a todos los amigos porque eso sería como una despedida. No sé. Lo viví, pues, en teoría, claro. Luego igual...
¿Qué te comerías, nunca... por ejemplo? ¿Qué comerías? Con eso me vale.
Ah, comería pues un pescado al horno.
Ah, muy bien. ¿Qué pescado?
Un lubina o... No, sin espinas, aunque me la pelen. Una lubina, pero ya pelada, ¿sabes? Con...
Oye, ¿y
no
qué,
sé,
pregunta, sí, qué pregunta le dejas tú al siguiente? ¿No sabes quién viene? ¿No tienes ni idea de nada?
Me gusta. Espera, a ver. Ay, qué pena no haberla podido pensar porque, bueno... Claro, es que no sé la edad.
No sabes nada. O sea, ahí está la gracia, hombre.
Claro. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le habrías dado de algo que sabes hoy a tu yo de hace 10 años?
¿Y tienes un consejo especial para la Leo Marguez de 10 años?
¿Sabes qué? Es que creo que estoy bastante contenta de cómo he gestionado esto. Sí, los riesgos, quizás incluso que se arriesgara más las cosas que las tenía claras. Que cuando lo he tenido claro, porque al final, es eso, yo creo que estaba bastante bien preparada para tomar decisiones, pero al final el póker te enseña también a eso, ¿no? A saber analizar riesgos, pero el entorno en el que te mueves también afecta, ¿no? Mira, eso es una cosa que lo pienso a menudo. Sí, mi consejo sería, muchas veces la gente te va a dar un consejo con su mejor intención, la gente que te quiere incluso, que te quiere un montón y que tú valoras su opinión, pero va a estar proyectando cómo son ellos. A la gente le cuesta mucho darte un consejo poniéndose realmente en tu piel. Pasa de esos consejos.
Está bien. Oye, Leo, eres muy buena gente. A mí me gustaría hablar más veces contigo. Lo que pasa que es que,
cuando
claro, como
quieras.
Te da tan poco tiempo, hija mía, me quedan tantas cosas sin preguntarte. Pero bueno, que te llamaré otra vez, ¿te parece?
Me parece.
Leo, un besito, que vaya todo.
Un besillo, Messi, que vaya súper.
Just to know somehow you are near.